I'm turning today to the Gospel of John, chapter 8 and verse 13.
Voy ahora al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 13. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 13. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Y nuestro tema en esta mañana es los grados de la fe. Y vamos a comenzar con el encabezado de el rechazo a la persona del Señor Jesucristo. En el versículo 12 hemos hablado la anterior semana acerca de esto. En el versículo 12 ha hablado el Señor Jesucristo estas grandes palabras: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bueno, es la fiesta del tabernáculo y el Señor Jesucristo habla a la multitud. Cuando luego vamos a ver, en este capítulo vimos, Él está hablando ahí en el templo. En estas fiestas se incluye también en una ceremonia especial donde un gran candelabro en el templo es encendido, y esto acompaña una gran celebración en las calles de Jerusalén, donde se nos dice que se arman como una galería, por así decirlo, y muchas antorchas son prendidas en muchos lugares del pueblo, y esto recuerda a las personas, al pueblo de Israel, cómo es que el pueblo fue liberado por Dios y que fue guiado a través del desierto por esa nube de fuego. Y esta es la gran celebración, y se enseñaba acerca de esto, de que el pueblo se tenía que acordar de la gloria del Señor en el templo. Y entonces el Señor Jesucristo se refiere a estas cosas al hacer una descripción, como una parábola acerca de Él mismo. Estos grandes siete yo soy, mencionados en la palabra. Y uno de estos grandes yo soy del Señor Jesucristo es este, en el versículo 12: Yo soy la luz del mundo. Entonces, vemos que aquí comienza cómo es que Dios anunció su nombre también a Moisés, diciendo: Yo soy quien soy. Y esto estaba en la mente del pueblo de Israel siempre: yo soy quien soy, ese gran ser divino. Y el Señor Jesucristo lo dijo así, y comienza su enunciado a través de estas palabras. Y el Señor Jesucristo es rechazado y odiado por los fariseos. Y aquí dice: Yo soy la luz del mundo. Entonces, Él es la razón de toda existencia. Si es que el Señor Jesucristo no hubiera venido a este mundo, Dios mismo, estoy seguro que hubiera destruido este mundo. Si es que este mundo ha permanecido hasta esos días, era porque el Señor Jesucristo iba a venir a este mundo a salvarlo. Tú pensarás, pero bueno, no, esto no es así. Tú pensarás tal vez que todo el plan de Dios fue arruinado, fue desmantelado. ¿Por qué? Porque el ser humano iba a ser creado y toda la raza humana iba a ser bendecida. Y todo esto era un gran plan, por así decirlo. Y todo esto se desechó porque la raza humana cayó de la gracia de Dios. Adán falló y hemos sido alejados de Dios por culpa de nuestro pecado. Y vamos camino a la perdición. Sí. Pero si el Señor Jesucristo no hubiera venido, todos hubiéramos sido juzgados y destruidos hace mucho tiempo atrás ya. Entonces, la razón de todas las cosas, la razón de la existencia de este mundo y de que la vida continúa, incluso pecadores siguen prosperando y viviendo hoy en día, y todas las razones es el Señor Jesucristo, porque Él vino a este mundo y Él volverá. Y aquí es que el Señor Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. En todo sentido, Él es la luz de este mundo. Él es la razón de la existencia. Él trae la luz, Él quita la ignorancia de nuestras mentes y nos muestra la salvación. Y Él no solo nos muestra el camino a la salvación, sino Él asegura la salvación para nosotros a través de su muerte en la cruz del Calvario y su vida perfecta que llevó en este mundo. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Una comunión verdadera con Dios. Y ahora vemos en el versículo 13 que los fariseos no entienden estas cosas, ni los escribas, que no están mencionados aquí. Bueno, vemos unos versículos atrás de que los escribas también estaban ahí, hablando del Señor Jesucristo, y tomaron a una mujer que fue descubierta en pleno adulterio. Lo llevaron delante del Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo habló con ellos y ellos tuvieron que dejar en vergüenza ese lugar. Bueno, entonces todas estas cosas pasan en una parte del templo, una de las partes más grandes del templo. Y es llamado así, no es porque solo las mujeres están permitidas estar en este lugar, corte de las mujeres, le dicen, una corte. ¿Por qué? Porque las mujeres no pueden avanzar más adentro en el templo. Entonces solo llegan a ti y solo los hombres pueden avanzar más adentro, los levitas y los sumos sacerdotes. Entonces, extrañamente, se llama a este lugar la corte de mujeres, por así decirlo, es un área. Pero en esta corte era grande, este lugar, este salón era grande, afuera, justo afuera del templo, del lugar. Pero bueno, vemos y leemos en otros lugares que esta corte fue un lugar grande, 250 pies cuadrados. Esto es enorme. En este edificio en el cual estamos ahora en este momento, de ventana a ventana, es la mitad de lo que les menciono. Entonces, imagínense el doble de este salón en donde estamos, de este santuario, era ese espacio. Había asientos para sentarse y había miles de personas que se reunían y escuchaban las prédicas de estas personas. Entonces vemos lo que pasa aquí, que los fariseos no entendían esto, cómo es que el Señor Jesucristo estaba predicando en este lugar a miles de personas. Y ellos decían, no tenemos que dejar que influya este hombre a tantas personas. Entonces ellos comienzan a obstruir e interrumpir la prédica del Señor Jesucristo a través de preguntas para que el Señor Jesucristo falle y pierda la noción de lo que Él está predicando y comience a interactuar con ellos más bien entre pregunta y respuesta y una cosa así. Entonces que pierda la atención del pueblo, por así decirlo. Eso es lo que está pasando en este momento. Se dice que la construcción de este templo había una pared, por así decirlo, muy alta. Entonces, esta pared conectaba este salón con el templo principal. Entonces, se dice que ese sumo sacerdote se paraba ahí en lo alto del muro, de la muralla. Y de ahí, de lo alto, los fariseos estaban gritando y hablando para interrumpir al Señor Jesucristo. Y tenían esa vestimenta como líderes, los fariseos, esa vestimenta distinguida, distintiva también. Entonces el pueblo escuchaba y le daba algo de respeto porque eran autoridades del templo. Entonces veamos aquí al Señor Jesucristo, el cual está administrando al pueblo, está predicando. Entonces, esto es lo que vemos. Este escenario está aquí descrito. Y en este capítulo voy a tratar de avanzar con todos los versículos. Tal vez esto es algo grande en este tan corto tiempo que tengo. Pero quiero darles una vista general, por así decirlo, de lo que está pasando en este capítulo, para que puedan entender más este capítulo. Bueno, en esta famosa corte de mujeres que le llaman, había también un lugar, el cuarto de ofrendas, por así decirlo. Entonces, y habían dos grandes cajas en las cuales se recolectaba el dinero y se mantenían en estos cuartos. Y habían estas grandes cajas, por así decirlo, donde se colectaban. Y había una forma de una forma como un lugar para colectar, como una caja de bronce, como la forma de una trompeta, donde uno dejaba las monedas y llegaban a estas cajas. Entonces era una forma dorada, como unas trompetas, tenía la forma de una trompeta. Entonces tenían dos nombres. Cuando lean acerca de este cuarto de ofrendas, no piensen que era un lugar pequeño, no, era un lugar grande. Y eso es lo que está pasando aquí en esa corte, en esa parte del edificio, del templo, una parte abierta, al aire libre. Entonces voy a avanzar aquí con la interacción del Señor Jesucristo y los fariseos. Antes que avance con esto, quisiera apuntarles al versículo 29, porque el versículo 29 nos va a dar más luz acerca de todo el pasaje. Tenemos que tener el versículo 29 en nuestras mentes para entender qué es lo que está pasando en este capítulo. Dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Y esta es la parte, porque yo hago siempre lo que le agrada. Esta parte es importante, porque yo hago siempre lo que le agrada. En la historia del mundo, solo el Señor Jesucristo pudo hacer ese enunciado, porque yo hago siempre lo que le agrada. No solo se refiere acerca de eventos específicos, como los milagros que Él hizo, o al final de su vida, el cual Él se permitió arrestar y ser juzgado y ser clavado en la cruz, porque ese fue su propósito por el cual Él vino. No solo se refiere a eso, a ese gran momento, a ese gran evento, sino que se refiere a cada instante en su vida y cada día cuando anduvo en este mundo, toda acción, toda palabra, lo hago siempre, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. La vida del Señor Jesucristo fue perfecta. Todo lo que Él hizo era perfecto. Sus discípulos que estaban tan cerca de Él, se sorprendían, se maravillaban al verlo a Él, al ver su carácter. Incluso cuando Él los redarguía, lo hacía de una forma amorosa. No como nosotros, que de alguna forma cuando nosotros llamamos la atención a un hermano, tenemos algo de malo, de malicia dentro de nosotros o algo de ira. No, Él no fue así. Y eso fue... Esta parte es la cual es vital para todo este pasaje. Pero bueno, no puedo imaginarme o siquiera describirles a ustedes. Pero cuando el Señor Jesucristo estaba ahí, Él era la personificación misma de la santidad y de la misericordia. Incluso cuando Él era firme con sus discípulos o cuando era gentil y amable, todo en Él era perfección. Nadie había visto un ser como Él. Ningún hombre ha hablado como Él, decían. No solo la forma en la cual hablaba, sino la forma en la cual Él se comportaba. Cuando incluso lo interrumpían, su respuesta fue siempre mansa, perfecta, apropiada y con calma. Entonces, esto es lo que movió a muchos en ese tiempo, los cuales tal vez no creían en algún grado en el Señor Jesucristo, comenzaron a creer en Él. Veamos en el versículo 29 una vez más, la segunda parte, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y dice después, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él, versículo 30. Incluso algunos de los fariseos, los cuales estaban en contra de él, fueron sobrecogidos a través de su carácter. Este versículo tenemos que tenerlo en mente para analizar este capítulo. Y vendrá la luz, más luz acerca de esto. Ahora volvamos al versículo 13. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Tú eres un mentiroso. Tú estás mintiendo. Ellos no podían entender su enunciado del que Él es divino, el que fue mandado por el Padre. Y el Señor Jesucristo responde de una forma maravillosa en el versículo 14. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido. Del cielo, claro, claro está. Él les habla de una forma diferente, porque ahora ellos están esperando, porque Él fue muy explícito antes acerca del Padre, de que el Padre era Dios y Él que era el Hijo de Dios y su divinidad, pero ahora Él les va a explicar de una forma diferente, de una forma global, por así decirlo. Ellos quieren palabras exactas y Él no va a decir estas palabras. Él va a proteger a sus discípulos y Él sabe que no es su tiempo para ser ejecutado, capturado, entonces va a ser discreto, por así decirlo, en la forma en la cual Él se va a expresar de una forma general. Miren cómo Él muestra su divinidad. Dice, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Entonces, Él muestra con esto que Él tiene un conocimiento muy alto sobre todo conocimiento en este mundo. Y en el versículo 15 vemos cómo el Señor Jesucristo es rechazado aquí. Vosotros juzgáis según la carne, dice el versículo 15. Y Él se refiere acerca de la palabra juzgar, porque los fariseos están juzgando en este mundo a Él. En este momento, perdón, le están juzgando a Él. Están diciendo, Él no es divino, Él no es el Hijo de Dios, Él no es divino. No vamos a aceptar eso. Dice, vosotros juzgáis según la carne, así que se refiere según lo que ustedes ven. A eso está queriendo decir, yo me presento a ustedes de una forma sencilla. Yo no me estoy llevando esa gran vestimenta que ustedes llevan, que yo no voy a ser ese Mesías el cual va a liberarles del imperio romano. No, yo vengo como salvador de almas. Y vengo en estas vestimentas sencillas. Y ustedes juzgan según la carne, según lo que ven. No a través de los milagros que yo hice, o a través de las profecías que hablaron acerca de mí, o acerca de mis enseñanzas, pero solo acerca de las cosas que yo, cómo me visto, cómo me veo delante de ustedes. Y dice él después, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, el versículo 16 dice, ¿eso es una contradicción? Claro que no. Él está diciendo su propósito fundamental, su primer propósito en el versículo 15. Yo no juzgo a nadie, pero un día, claro está, Él será el juez. Cuando Él vendrá por segunda vez a este mundo, Él juzgará al mundo. Pero por el presente, Él no está juzgando a nadie, como dice en el versículo 15. Yo no juzgo a nadie, excepto si las personas rechazan al Señor Jesucristo en ese tiempo, son como si ya hubieran sido juzgadas. ¿Por qué? Porque han sido juzgadas a través de la palabra del Señor. Y dice en el versículo 16, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque yo no soy solo, sino el Padre que me envió al Padre. Voy a explicarles la razón de los versículos siguientes, porque esto es importante. Versículo 17, y en vuestra ley está escrito. ¿Por qué la ley dice esto? Porque el Señor dijo, está escrito en vuestra ley. Él dijo que vendría a rechazar la ley, sino a cumplirla. ¿Y por qué es que el Señor Jesucristo se refiere a vuestra ley? Bueno, ellos no vieron la parte moral de esta ley. Sus vidas eran inmorales. Ellos solo veían las leyes ceremoniales. Ellos querían mantener esas ceremonias de una forma específica, de una forma perfecta, pensando que Dios iba a juzgarlos a través del cumplimiento de estas leyes morales, perdón, de estas leyes ceremoniales. Entonces, ellos seguían estas leyes, pero no la ley moral. Y el Señor Jesucristo dice ahí, en vuestra ley está también escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Dos testimonios, dos testigos se requieren para cualquier enunciado. Entonces el versículo 18 dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Claro, él lo hizo obviamente a través de su vida misma, de sus enseñanzas y de los milagros. Y el Padre que me envió da testimonio de mí a través de las profecías, a través de la palabra, de los profetas, Juan el Bautista mismo. Por el cual, claro, el poder que dio a el Señor Jesucristo para ejercitar esos milagros. Dice el razonamiento, dice, si ustedes creen el testimonio de dos personas, de dos seres humanos, ¿cuánto más si ustedes deberían ver el testimonio de dos seres celestiales? A eso se refiere. ¿Y cómo es que ellos van a tratar con esto? Dicen los fariseos en el versículo 19. Ahí, en lo alto, en la galería. Y ellos dicen cosas. Ellos están pensando más bien, no queremos que escuchen estas palabras. Él está mostrando su divinidad, de que Él es Dios y que es del cielo y que va al cielo. Y su vida da testimonio y el Padre da testimonio también. Tenemos que detenerlo y van a tratar de una forma interesante. Van a tratar de diluir las palabras del Señor Jesucristo cómo lo hacen es interpretando de una forma literal, por así decirlo. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Reducieron las palabras del Señor Jesucristo a la suposición de que su Padre es un Padre terrenal, como si estuviera ahí en la galería, en el templo, como si ellos estuvieran mirando alrededor y decir, ¿dónde está tu Padre? No podemos verle. Muéstranos dónde está ese segundo testigo que da testimonio de tu palabra. Entonces, están reduciendo el enunciado del Señor Jesucristo a un enunciado terrenal. Entonces, esa es la única forma en la cual ellos pensaron para que la gran multitud no escuche el enunciado del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo responde así, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre, en el versículo 19, si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y eso fue un enunciado terrible para ellos. Eso mostraba que ellos no conocían a Dios de una forma personal. Ese clérigo judío no conocían al Padre, no caminaban con Él. Ellos pensaban que ganaron su favor a través de las ceremonias, de las leyes ceremoniales y de cumplir ellas. Entonces, Él les dijo, en otras palabras, que si es que ustedes fueran de Dios, estuvieran con Él, con el Padre, ustedes me conocerían a mí, inmediatamente me reconocerían. Entonces, aquí, ellos atentaron quitar la esencia espiritual de las palabras del Señor Jesucristo y hacerlos hacer parecer que este era un enunciado terrenal, un enunciado literal. Bueno, voy al versículo 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, esa corte de mujeres que les mencioné, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora, lo que implica que ellos querían atraparlo, pero no pudieron. El poder de Dios estaba presente, claro que sí. Entonces ellos no pudieron prenderlo. En el versículo 21, otra vez les dijo Jesús, y eso nos trae a otro encabezado, y esto es el juicio del Señor Jesucristo, la advertencia del Señor Jesucristo para cuales los cuales no reciben su palabra. El versículo 21, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no pueden venir. Y ahora claramente él está hablando acerca del tiempo en el cual él vendría y asimismo él se iba a entregar para ser juzgado y crucificado. Vemos aquí que los escribas y fariseos lo buscaban, lo buscaron. Tal vez algunos, no inmediatamente, tal vez. Pero para muchos, ellos iban a morir en sus pecados. En griego no tiene la palabra pecados, sino lo tiene en singular, como está en español. Pero en vuestro pecado moriréis. Singular, un pecado, refiriéndose a su estado pecaminoso, más que a sus pecados en general. Aquí está en singular. Pero en vuestro pecado moriréis, en ese estado pecaminoso. Qué palabras tan solemnes. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Cuándo es que ellos lo buscaron? La mejor respuesta es cuando estos líderes de los judíos, cuando en un tiempo la armada romana, el ejército romano, vino a destruir el templo y ellos en terror y en alarma buscaron al Mesías, ese Mesías político, el cual los iba a liberar según ellos. Pero obviamente ellos rechazaron al verdadero Mesías, quien fue el Señor Jesucristo. Entonces estas palabras probablemente se refirieron a esta forma de buscarlos, en cual dice, otra vez les dijo, yo me voy y me buscaréis. Y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Versículo 22, nos acordamos de los judíos en el Evangelio de Juan, siempre se refiere a los líderes judíos, a los fariseos, a los escribas. Decían entonces los judíos, para beneficio de la multitud, por así decirlo. En todo tiempo ellos trataban de reducir los enunciados del Señor Jesucristo a simplemente enunciados literales, terrenales. ¿Acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Ellos trataban de convencer a la multitud, decir de que él se hablaba de una forma literal. Y en el versículo 23, el Señor Jesucristo les responde de una forma clara para que la multitud entienda. El Señor Jesucristo les dijo a los fariseos, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Entonces, ellos no podían con el Señor Jesucristo. Él hizo más bien su punto más claro. ¿Ven lo que pasa aquí en este capítulo? ¿Entienden esto? ¿Cómo es que lo que está pasando en este discurso, en esta gran predicación del Señor Jesucristo? Y dice en el versículo 22, decían entonces, nos vamos de la misma forma que en el versículo 24, se refiere al versículo 22, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Ahora es de una forma plural, en el versículo 24. a lo que se refiere es a los pecados de su vida. No se refiere en el versículo 22 a un solo pecado al que niegan al Señor Jesucristo. Todos sus pecados, incluso el rechazo al Señor Jesucristo, aquí en el versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Y vamos al versículo 25, que dice, entonces le dijeron ellos al Señor Jesucristo, ¿tú quién eres? Bueno, la multitud ya sabía quién era. Y el Señor Jesucristo les dijo, ¿quieren una explicación, un enunciado explícito? Si Él lo dice ahora, ellos lo juzgarán y lo arrestarán. 6 meses adelantado al plan que Él tenía. Entonces lo dice Él de una forma oblicua o general. Lo que desde el principio les he dicho, así les responde. Es como si les dijera, ¿por qué me preguntan una vez más esto? ¿Acaso no les he dicho desde el principio quién soy yo? 2 años y medio atrás que les dije ya lo mismo, ¿por qué me vuelven a preguntar lo mismo? Ese es el sentido de la respuesta que el Señor les da. Lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Hay muchas razones por las cuales yo les juzgaré a ustedes, a los sumos sacerdotes, fariseos, escribas, por sus pecados morales, por su hipocresía, por su incredulidad, por su blasfemia contra el Espíritu Santo, cuando ellos vieron los milagros y aún así negaron de que estas cosas sucedieron, porque ellos trataron de matarle. Y aquí dice en el versículo 26, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Es como si el Señor Jesucristo les dijera, tengo muchas cosas por las cuales juzgarlos, pero tengo mejores cosas que hacer, porque mi mensaje es ser claro, es dar un claro mensaje al mundo. Es no acerca de ustedes, sino es a todo el mundo, judíos y gentiles. Versículo 27, pero no entendieron que les hablaba del Padre. La palabra entendieron en griego es una palabra elástica. Ellos no aceptaron que les hablaba del Padre. Y lo que se refiere en este contexto, ellos, si es que ellos se dijera que no entendieron, podían ser excusados. No, en realidad es, pero ellos no quisieron escuchar o entender que hablaba del Padre. Y el versículo 28, el Señor Jesucristo les dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces ellos sabrían. ¿Esto les llevaría tal vez a la conversión de algunos de ellos? No, no de los líderes. Muchos de los del pueblo de Israel iban a ser salvos. 3,000 en el día de Pentecostés y 5,000 después incluso. Hasta un estimado de la iglesia joven en Jerusalén del Nuevo Testamento, días después de Pentecostés, 40,000. Pero no a los sumos sacerdotes, escribas y fariseos. Dice, les dijo él en el versículo 28, entonces conoceréis que yo soy en el tiempo de la crucifixión y la ascensión del Señor Jesucristo al cielo y la fundación de la iglesia, de la primera iglesia, y a través de las miles y miles de conversiones, después designados, por así decirlo, ellos aceptarán de que Él era el Mesías. Pero incluso hasta sus últimos días, hasta el día de su muerte, ellos no iban a volver, no iban a dar la vuelta y mirar al Señor Jesucristo. Estas palabras no indican que iban a ser salvos. No, ellos estaban empecinados en no creer que Él era el Mesías. Dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Ellos enduraron su corazón. Y esto es muy peligroso en la vida de una persona. Que incluso las cosas que tú veas que son verdad, no las aceptes y las rechaces. Y este versículo 29, en el cual les expliqué antes, con estas palabras maravillosas que el Señor Jesucristo puede hacer, el único que puede hacer este enunciado. Él es Dios. Este fue su propósito, el mostrar su perfección, el vivir una vida perfecta en este mundo, el ganar las bendiciones de la salvación para todo su pueblo, el demostrar la deidad, su deidad. Entonces él puede, él es el único que podía hacer este enunciado. Sería equivocado que alguien pueda hacer esta clase de enunciados. Pero esto es correcto para Él, porque Él es Dios. Dice, porque yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Ahora, cuando vamos a la conclusión, amigos, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él, dice en el versículo 30. Ellos creyeron que Él era Dios, el Hijo de Dios. Muchos, incluso algunos líderes tal vez, pero ellos no llegaron a la salvación. Déjenme mostrarles por qué sé esto. Habló él estas cosas, muchos. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En el versículo 31. Si ustedes siguen aún creyendo en lo que yo les dije, y esto será demostrado después que ellos no harían esto. Versículo 32 nos dice esto. Algo del futuro nos habla aquí. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No son salvos aún, les está diciendo aquí. Pero si ustedes reciben todo lo que yo les dije acerca del arrepentimiento de sus pecados, acerca de la conversión verdadera, acerca de una nueva vida, es posible que alguien crea sin arrepentimiento y conversión a nueva vida. Puede pasar. Y ni bien él dijo esto, dice, conoceráis la verdad y la verdad os hará libre, libre de la condenación, libre de la culpabilidad del pecado, libre de la perdición eterna, libre de la ignorancia espiritual. Y ni bien él dijo que serán libres, que iban a ser libres, algo pasará. Comenzaron a cambiar de mentalidad. Y dije, les respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Nosotros somos libres. Somos linaje de Abraham. Conocemos a Dios porque hemos nacido judíos. Somos del linaje de Abraham. Nada mejor podía pasarnos. Esto es un insulto. Pero ellos creyeron en unos versículos anteriores. Antes creyeron que era el Mesías. Pero en su carne ellos los rechazaron. Se ofendieron con las palabras del Señor Jesucristo en el versículo 32. Y el Señor Jesucristo les respondió en el versículo 34. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Una buena traducción en español. Un esclavo nunca está en la casa de su amo, dentro de la casa de su amo. Versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque ustedes no son libres en este momento. Versículo 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y ahí ellos van avanzando con esto. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestros padres. Dice en el versículo 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero no procuráis matarme. Amigos, tal vez uno de nosotros, uno de ustedes en esta mañana, piensen que el Señor Jesucristo sí es Hijo de Dios y es Dios, pero tú no te has arrepentido delante de Él y no le has entregado tu vida. Y tal vez tú no has llegado a la conversión y tú tal vez estás en esta posición, como estos hombres aquí, los cuales creyeron en Él en cierto grado, pero no hubo conversión en sus vidas. Nada más tomó lugar en sus vidas. ¿Y por qué si tú dices que crees en Él, por qué no vienes a los estudios bíblicos? ¿Por qué tú no vienes a los servicios evangelísticos? ¿Por qué no traes a tus hijos a que escuchen la palabra de Dios? ¿Por qué desperdicias mitad de tu vida enfrente del televisor en vez de servirle al Señor y leer la palabra de Dios? Si tú fueras hijo de Abraham, serías como Abraham, lo obedecerías y lo amarías y tu vida se cambiaría y tú lo conocerías y caminarías con él. No quiero ser duro con ustedes, amigos, pero yo pienso que la mayoría de las personas en este lugar conocen realmente al Señor. Pero yo creo que algunas personas en este lugar no conocen a Dios y eso me preocupa. Tú tal vez estás en medio estado, no has avanzado, tú crees en Él ahora, pero en realidad tú nunca has ido a Él en arrepentimiento y en fe. Y no has sido cambiado por Él para vivir por Él. Ven aquí la gran diferencia, está aquí. Y ellos protestaron contra Él. Y todo el resto del pasaje es acerca de esto. Y vemos aquí en el versículo 44, por ejemplo. Él les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y luego lo llamaron samaritano a él. En el versículo 48, ¿cómo es que lo insultaron? Respondieron entonces los judíos y le dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Luego incluso querían apedrearlo después. Y estas personas son las mismas las cuales creyeron que él era el Mesías. Amigos, se me acabó el tiempo. Por favor, no estén en esta posición. Escudriñen sus corazones. ¿Realmente ustedes están viviendo la vida cristiana? ¿Realmente se han arrepentido de sus pecados? ¿Realmente han entregado su vida a Dios? ¿Han experimentado la nueva conversión, la conversión verdadera? ¿Han experimentado la nueva vida en ustedes? Bueno, he tratado de dar un poco de luz a estos versículos, la interacción entre los fariseos y el Señor, algunos de ellos que creyeron y otros que los rechazaron. Y vemos que Él es perfecto y fue perfecto en su carácter. Él fue firme con ellos, les dijo la verdad, los advirtió, les mostró el camino al reino de Dios. Pero sobre todo, Él es perfecto, nuestro Señor y nuestro Salvador. Espero que ustedes lo hayan visto en estos versículos.